Pero bueno, usted tiene que cambiar, no sé, va a cambiar la cortina. Yo propongo que pongamos alegría ahora, ¿no? Claro, ¿no? Como para cambiar el ánimo, ¿no? Y para cambiar el ánimo tenemos a la gente de la Fundación Alegría Ahora aquí en estudio, que vienen a presentar la Agenda 2015, que vienen a hablar de todo lo que vienen haciendo hace cuántos años, con quién vamos a hablar primero de los tres, con Mónica Lungo, con Franco Herrera, ¿con tu nombre cuál es?
Miguel Cervantes.
Miguel Cervantes. ¿Quién va a arrancar? La Mónica pues, es la que tiene la voz cantante, ¿no es cierto? Es la que manda.
¿Qué bueno? Dos hombres y una mujer. Pero, ¿quién crees que va a arrancar?
Habilítame los micrófonos, por favor. Gracias, gracias. A ver.
Los compañeros me dan la palabra.
¿Te dan
la palabra?
Sí. Que arranco. Les aclaro que tiene una trincheta en la mano, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Hablo yo?
¿Cómo andan, amigos queridos? ¿Cómo
bien,
están?
Bien.
Una alegría estar acá. Gracias por invitarnos. Llegamos. Llegamos.
Se habían confundido de emisora. Se fueron a Radio Carlos Paz.
Bueno, es que ustedes son muy andariegos también.
Depende si nos echan.
Igual que nosotros, que nos vamos moviendo por el mundo.
Bueno, primero, para la gente que nos escucha desde otros lugares, que no conoce lo que es la Fundación Alegría Ahora, que comenzó con otro proyecto, ¿no?, que no tenía el nombre de fundación, sino sueños, ideas, ideales, propuestas de conquistas. Contarles a la gente cómo, si, no para hacerlo demasiado largo, porque no tenemos hasta el otro domingo seguido, entonces llegando toda la semana, si podés contar más o menos brevemente cómo se comienza a pensar esto de Alegría Ahora.
Bueno, Alegría Ahora nace hace 15 años desde una escuela, ¿no? Primeramente Alegría Ahora fue una escuela, ahora ya es una organización y a nosotros tampoco nos gusta mucho la palabra fundación, pero hemos tenido que hacer una fundación para apoyar el trabajo que hacemos en una escuela pública en Córdoba, Argentina, que por su elección política, para quienes trabaja y para qué trabajamos, obviamente que a pesar de estar dentro del sistema educativo formal, bueno, vamos en contra de lo que el sistema educativo formal quiere.
Néstor Forero les manda un beso grande a ustedes y la admiración por, y a todos ustedes, ¿no?, por lo que hacen.
Muchísimas gracias. Y bueno, la idea al comienzo fue garantizar un espacio de educación dentro del sistema formal para las personas que fundamentalmente por la cuestión de la exclusión y de la pobreza no podían acceder a la escuela ni permanecer. Y por supuesto nos nutrimos de la educación popular, fundamentalmente de Paulo Freire. Y luego de 10 años, a nuestra forma de hacer escuela, a nuestra forma de hacer educación, se bautizó sola. Fue muy mágico eso, porque en realidad es como que las cosas van como nombrándose a sí mismas a lo largo de la construcción. Nos dimos cuenta que lo que la escuela que nosotros hacíamos, la pedagogía que hacíamos, la empezamos a nombrar como amor político, de amor político. Nosotros creemos que el sistema educativo adrede deja nuestra parte emocional, nuestra parte intuitiva, cercena toda la persona íntegramente y focaliza en la cabeza, en la parte racional, formateados para vivir en un mundo capitalista donde se nos enseña fundamentalmente en las escuelas, porque es el aparato ideológico del Estado, se nos formatea para ser ciudadanos obedientes, egoístas, y si nos rebelamos se nos castiga, ¿no? Así es el esquema con el que nosotros nos movemos en la sociedad. Y bueno, y nos parecía que fue toda una discusión, ¿no? Si entrábamos, porque las experiencias de educación popular generalmente están fuera del sistema, por ejemplo, del sistema educativo. Y a nosotros nos parecía que no, que la batalla la teníamos que dar ahí, porque es el lugar donde un niño tiene que pertenece a una sociedad, tiene que conocer la cultura, la sociedad dominante, también para transformarla, ¿no? Siempre cuando explicamos esto, porque recibimos críticas de todos lados, ¿no? Dentro del sistema recibimos la crítica, fuera del sistema también. Y me recuerda siempre a Freire que él decía que los comunistas lo criticaban por cristiano y los cristianos lo criticaban por comunista, ¿no? Y bueno, nosotros elegimos dar la batalla dentro del Estado y no es fácil. Pero bueno, esta pedagogía del amor político...
No somos Freire, pero nosotros también nos critican, ¿no?, por ser oficialistas, o por ser izquierdista, o por ser o por ser anarco.
Y está bien, hay críticas que nos sirven, nosotros siempre estamos abiertos a escuchar, a mejorar, nunca estamos quietos. estamos estudiando, desaprendiendo, volviendo a aprender permanentemente. Y bueno, y hay críticas que no le damos mucha importancia y otras que sí. Lo importante es que sostener este espacio de alegría ahora en la vida de las personas con las que nosotros hemos elegido compartir la vida, que realmente son los más excluidos, los más lastimados. Bueno, las críticas son cuando, bienvenidas.
Cuando nace hace 15 años Alegría Ahora, ¿cuántas personas te acompañaban en este sueño?
Y en realidad siempre ha sido una cuestión de sueño colectivo. Siempre ha habido gente alrededor acompañando en distintos momentos.
El Vitín Baroneto prácticamente desde el principio, ¿no?
Sí, sí, porque yo a Vitín lo conozco hace más de 20 años. Ah. Y bueno, gracias a él, por ejemplo, toda esta cuestión, él siempre se ríe y ahora ya no me hace más ese chiste, pero siempre me decía: vos sos más cristiana que muchos de los cristianos. Y yo, al principio se lo combatí, pero yo entiendo a lo que él se refiere, ¿no? Es la parte revolucionaria del cristianismo, ¿no? El amor hacia los demás, la crítica hacia el sistema, destruir al poderoso, de estar con las personas con las que uno dice, por las que uno dice que uno defiende y que quiere cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Nosotros no sentimos que trabajamos para, sino que estamos en la comunidad y bueno, y es a través del vínculo afectivo principalmente, eso que fue una crítica tan grande que se nos hizo, que nos vinculábamos demasiado afectivamente con las personas, es nuestra característica y es la forma en que nosotros planteamos que tiene que ser el trabajo. Si no estamos amando, si no estamos metiéndonos en el espíritu del otro, en la carne del otro, bueno, para nosotros, desde Alegría Ahora, no nos interesa hacerlo tan frío ni tan teórico, ¿no? Uh-huh. No.
Bien, decíamos, ¿cuántas personas te acompañaron al inicio de ese proyecto?
Y al inicio, cuando lo presentamos en el Ministerio de Educación, fue nuestro amigo Miguel Genti, que él es el que nos abre la puerta en el Ministerio para... Lo que pasa es que hay toda una lógica distinta. Ellos no creían que queríamos hacer una escuela. Ellos en realidad creían que era un cargo de una... La escuela está inscrita en la modalidad de jóvenes y adultos dentro del Ministerio de la Provincia. Nosotros podemos inscribir chicos a partir de 14 años. Y en realidad ellos dan un cargo. Jamás... no obstante, habíamos presentado un proyecto de la educación popular, todo fundamentado, pero no lo leyeron, no sabían lo que queríamos hacer. Porque obviamente que cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se quisieron cortar las manos con las que firmaron.
Es como cuando el año pasado le dieron el primer premio al proyecto Melodía a la Gorra de los chicos de Calante, claro. Carro, ¿no? Que se fueron a la instancia nacional.
Claro.
Claro, no se dieron cuenta ni por qué le daban el premio. Bueno, había que dárselo a alguno.
Y bueno, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde y sufrimos años muy duros porque Alegría Ahora, digamos, tiene una construcción con las personas, tanto con los educadores, con los estudiantes, con la familia, muy fuerte y muy hermosa, pero como escuela lo único que tiene es un cargo. Nada más, que es mi cargo de docente. Uh-huh. Formalmente es así. Y no tenemos espacio físico, no tenemos profe de materias especiales. O sea, hay un vacío de derecho desde el Estado que, bueno, que nosotros no lo tenemos, no hemos accedido y no vamos a acceder ya a esta altura. Porque, bueno, ellos en vez de... Siempre tenemos la esperanza de que de poder trabajar más cercanamente con el Ministerio. Uh-huh. Siempre nuestra puerta está abierta, digamos.
No cuesta nada. Claro,
no. Además que con el tiempo, que fue teniendo como un giro, digamos, la cuestión de conceptual, desde donde uno va hacia el proyecto colectivo, pensando en la educación como herramienta también de liberación. Y esa situación se encuentra con que uno puede democratizar la justicia en un sentido, democratizar la educación en un sentido amplio, necesita de recursos, necesita de poder contar con herramientas, uh-huh, objetivos claros hacia dónde ir, y obviamente eso necesita una plataforma de movimiento económico que se tiene que poder contar para justamente poder transformar fehacientemente algunas realidades que... por ahí no tan solamente tienen que ver con el acceso a los conocimientos, a los derechos, a determinados bienes, que las personas, bueno, en esta exclusión, ¿no? Automática.
Hay como una concepción asumida por el inconsciente o el inconsciente colectivo que todo lo que está establecido por el Estado o por lo que se impone se maneja por el capitalismo, sí, ¿no? Pero todo lo que es utópico, no, ¿no? O sea, tiene que ser mágico, tiene que surgir espontáneamente los objetivos y los logros. Entonces no hay intermediación del mercado o la mano invisible. Me acuerdo de la mano invisible del mercado que dijo Wiener, ¿viste? Claro. No interviene la mano invisible del mercado, ¿viste?
Claro.
No tiene micrófono, pero venga para acá, dígalo para acá. A ver.
Yo le iba a decir eso de que usted siempre citando socialistas de pura estirpe.
Ay, Dios. Vos haces referencia a algo que es concreto. En un mundo capitalista, cuando vos llevas adelante un proyecto, si no tenés lo que mueve el capitalismo, que es el dinero, difícilmente puedas llevar adelante y lograr ese proyecto, ¿no? Pero parecería que en el inconsciente colectivo no. Ahí hay que darle dádivas, descuidarnos, que se... es como muy perverso eso de parte del Estado y de parte de la sociedad, porque la sociedad también permite que eso ocurra, ¿sí? Porque, o sea, no todo es una imposición de arriba y que todos asumimos corderitamente hablando, ¿sí? Hay una connivencia de parte de un grueso de la sociedad que acepta lo que se pretende imponer y lo lleva adelante. Hay una complicidad y una responsabilidad que, por supuesto, nos hacemos cargo.
Claro, desde ese punto de vista que nosotros nombramos lo político como la posibilidad de transformación concreta de las realidades en el marco de un proyecto colectivo, donde nosotros trabajamos en base a unos ejes específicos, que son, obviamente, la educación formal que necesita cualquier persona para poder acceder a los niveles digamos del sistema, pero a la vez siempre con una mirada contracultural, con una mirada que tiene que ver con la criticidad para poder filtrar el mensaje mediático, que es tan poderoso ahora a la hora de entrenar a los chicos para que, bueno, por supuesto no se dejen hacer pedazos por el sistema. Y en este caso, en nuestro caso, lo político va por ese lado, en el sentido que somos todos ciudadanos, y lo que necesitamos básicamente hacer es tomar acuerdos que tengan que ver con ir hacia esa utopía que se dice, si se quiere. A mí no me gusta verlo como una utopía, siempre trabajamos en base a esto, el diagnóstico que tenemos de las cosas. Bueno, todo, muchas veces decimos todo esto es una mierda. Uh-huh. Hay que tener esa capacidad que hemos ido adquiriendo con el tiempo de trocar esa mierda, convertirla en arte,
dando vuelta
en definitiva, claro, en el marco de las interacciones que se dan, ¿no?, en esta cosa que es puro arte, en definitiva, ¿no?
¿Vos querés intervenir?
Sí, creo que más que una cuestión utópica, es una cuestión muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria para la vida, para estos chicos que nosotros vemos que crecen de una forma tan desprotegida, tan golpeada, tan violentamente su cotidianidad, todos los días es una agresión, todos los días es una necesidad. O sea, realmente la miseria es una mierda. O sea, es algo muy feo para crecer, para vivir, y no puede ser que en esta sociedad que haya tanto recurso, tanta tecnología, tanto desarrollo de la ciencia, no solucionemos estas cuestiones que son básicas, que es que nuestros hermanos puedan comer, puedan crecer, puedan acceder.
¿Para qué? Si precisamos que estén con hambre.
Sí. Hay una parte que lo necesita, hay una parte de la sociedad que lo necesita, pero hay una parte también que lo padece y tiene que tener las herramientas para darse cuenta que ese sufrimiento no es individual, no es porque su papá está sin trabajo o porque su papá está en cana, no es un problema de su papá, es un problema de la sociedad, es un problema de que la sociedad lo ha encarcelado, la sociedad lo ha maltratado, para, como decís vos, para que otros estén bien.
Por supuesto.
Para que otros estén bien. Pero esa comprensión es la que necesitamos.
Esa comprensión que los chicos, y otro dato de la escuela, Alegría ahora tiene estudiantes entre 8 y 50 años. Cuando esas personas, a través de nuestros años con nosotros, van comprendiendo que no son pobres por inútiles, por estúpidos, porque les tocó por cuestiones naturales, y van entendiendo cómo la sociedad se va estructurando, y que es consecuencia de cómo se pensó la sociedad, y que ellos son parte de esa, de esas personas, de esos humanos que esta sociedad necesita, que estén sufriendo para que otros pocos estén mejor. Esa comprensión y esa toma de conciencia es muy poderosa, claro. Y es muy fuerte, y es muy fuerte políticamente, es muy fuerte humanamente. Y bueno, te cambia la perspectiva, ¿no? Y esa todo ese sufrimiento y esa realmente ese infierno que es vivir en esas condiciones tan donde se vulnera todo, a la vez, cuando uno encuentra un sentido comunitario junto a otras personas, todo también lo podemos volver a nuestro favor, ¿no? Algo que nos ha movilizado mucho, la escuela no tiene un espacio físico y nos hemos mudado 14 veces, estamos en plena mudanza nuevamente. Llegamos a un barrio hace 4 años en Bellavista.
Tour educativo.
Totalmente andarina, la escuela. Nos ya sabemos que hay chicos, niños, que quedan fuera del sistema educativo. Pero bueno, conocerlos y ir caminando por las calles y que te vengan a decir, yo puedo estar, yo puedo ir. Nosotros no hubiésemos podido inscribirlo, ni siquiera fue una lucha en el Ministerio de Educación, o sea, los inscribimos y punto. O sea, el problema no es ni de los chicos ni nuestro, ustedes sabrán qué van a hacer. Niños de 8, 9 años que ya habían sido echados de todas las escuelas, y que si no fuera por nuestro compromiso, por nuestro amor, por nuestra forma de construcción política, esos niños no irían a la escuela.
Claro.
No irían a la escuela, y creerían además que son la lacra. Y nosotros le decimos que la rebelde, porque son en realidad niños muy rebeldes y muy inteligentes, y encontrarse con una escuela, con educadores que le dicen, es maravilloso que te rebeles, tienes razón de putear, de enojar, de romper, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Es muy fuerte para los chicos, le rompe la cabeza, le rompen el buen sentido,
yo,
¿no?
Yo me estoy imaginando en otros establecimientos, ¿viste? Que eso se haga. Yo les propongo hacer una pausa, nosotros vamos a poner música para...
Alegre.
Sí, con respecto a alegría ahora, porque si no, Forero, ¿viste? Se nos tira por ahí. Vamos a poner un poco de música. No sé si por ahí, creo que ya se estará conectando Manu Pineda porque tiene que salir aire con nosotros. Y vamos a volver con los chicos de Alegría Ahora para seguir hablando y hablar, por supuesto, de la presentación de la agenda Alegría Ahora 2015. Ya venimos con más del Club de la Pluma.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hay que soñar los sueños que se necesitan. Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Club de la Pluma con la gente de Alegría Ahora, la gente, no vamos a decir la fundación, porque si no queda muy formal, ¿no? Suena fundido, ¿no? También puede ser, ¿no? Sí. ¿Cómo nace el tema de la agenda Alegría Ahora?
Y el tema de la agenda surge en el primer año de la escuela, como una necesidad que nos encontramos ahí en la escuela de poder contar lo que nos estaba pasando. Contar esas terribles realidades absolutamente invisibilizadas. Ahora, 15 años después, por ejemplo, con el tema del código de faltas, ¿no? Yo hace 10 años atrás, cuando yo les contaba a compañeros, ¿no? O sea, gente que desea un mundo mejor y que también intenta construirlo, creían que yo exageraba cuando decía que nuestros estudiantes no llegaban a la escuela porque la policía los paraba y se los llevaba. Uh-huh. Y que yo tenía que hacerle todos los días un papelito con el sello de la escuela, con la ruta para tomarse el colectivo. Y bueno, y ahora estamos yendo a la octava marcha de la gorra con una convocatoria impresionante. O sea, yo
aprovechamos, lo veo, para convocarla ahora, 20 de noviembre, el jueves.
No, o sea, lo que quiero decir es que ha habido cambios que son esperanzadores, ¿no? Pero bueno, cuando comenzamos hace 15 años atrás y nos encontramos con el tema de realmente de los más agujereados por este sistema, tuvimos una gran necesidad de contarlo, pero contarlo desde cómo damos respuesta y cómo nos fuimos concientizando de las razones de esas situaciones y para dónde queríamos ir. Entonces nació la agenda libro, nuestra agenda es un libro donde contamos a lo largo de todos estos años hemos ido contando cómo hemos construido esta escuela. Y bueno, y en la última hemos podido hacer profundizar mucho más en la cuestión política y pedagógica del amor político. Recién hace 2 años estamos viendo un poco de dinero de la agenda, porque bueno, han sido 10 años que realmente poníamos de nuestro bolsillo para mantenerla, como un montón de proyectos, pero lo hemos ido tomando con más seriedad. Y el tema de la fundación, que si bien nos cae antipática la palabra, vos sabés que, Norberto, que por la escuela han pasado muchos funcionarios a lo largo de estos años, altos funcionarios nacionales y provinciales, y nosotros los hemos recibido y les hemos contado cuál es nuestro proyecto educativo, cuál es nuestro proyecto político, y incluso funcionarios que deberían dar respuesta, porque esta es una escuela pública.
Sí.
Y bueno, nosotros planteamos la situación de una manera que tenemos que construir realmente como compañeros, ¿no? Y nuestra independencia, nuestra autonomía, no la vamos a traicionar, no la vamos a vender. Entonces, este fue el último año que bueno, intentamos ver si había algún funcionario que realmente se enamorara del proyecto, que tuviera decisión para apoyar, porque las cuestiones pedagógicas que ocurren son muy fuertes, son muy muy hermosas.
¿Y?
Y no. Entonces dijimos no. Entonces,
pero hay compañeros, ¿no?, que son funcionarios, se olvidaron del compañerismo, de las militancias.
Mira, yo creo que los compañeros tienen que dar respuesta a cada uno en su lugar. Nosotros podemos decir de lo que hacemos, y estamos muy seguros que nuestra independencia y la libertad que tenemos y la construcción horizontal que nosotros tenemos no la vamos a sacrificar. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a pedir a la sociedad que nos apoye. Entonces, para eso necesitábamos la fundación. Y digamos, es valioso tenerla, porque vivimos en un mundo donde nos tenemos que mover, pero bueno, es una fundación, en realidad somos una organización. Y bueno, este año, con la agenda, libro y pensando para el año que viene, estamos pensando en campañas para que la gente que siente la injusticia, que tiene ganas de trabajar en un lugar comunitario, que siente realmente de lo más profundo de su ser contrarrestar un poco tanta injusticia y tanta muerte que hay en el mundo, bueno, lo puedan hacer con nosotros.
Uh-huh.
Entonces estamos pensando campañas para el año que viene, pero básicamente para hacer amigos de la escuelita.
Bien, mientras tanto, si se quieren comunicar con ustedes para adquirir la agenda libro, para sumarse a Alegría Ahora, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo se tienen que comunicar?
Y bueno, tenés por Facebook, tenemos nosotros una, ¿cómo se llama? Un fanpage, se llama Alegría Ahora.
Sí.
Después tenemos teléfonos, no sé si los dejamos en la producción, se puede comunicar la gente. Y si no, también contactándonos, yendo a nuestro lugar. Ahora en este momento nosotros estamos en una transición casi para mudanza, así que a mediados del mes que viene vamos a volver a sentarnos en otro lugar. Y bueno, son bienvenidas, la uh-huh. gente es bienvenida. De hecho, nosotros somos un grupo heterogéneo, pertenecemos a distintas clases sociales, distintos pensamientos políticos, incluso gente que provenimos, por ejemplo, el caso mío, que yo provengo de una persona de barrio, de la marginalidad prácticamente, también, bueno, trocado un poco toda esa situación en el marco, bueno, de haberme educado, de haber empezado a ver desde otras perspectivas cosas. Y bueno, en ese marco yo me transformo también en piezas, a veces, incluso muy importante dentro del proyecto, porque bueno, uno sabe realizar lecturas que tienen que ver con el mundo de la marginalidad, ¿no?
Uh-huh,
entonces,
uh-huh.
Son bienvenidos toda la gente que quiere colaborar, es un espacio abierto a la construcción, a que cada uno venga a traer sus talentos, compartirlos con nosotros, enriquecerse del conocimiento del otro. Es un proyecto colectivo, uh-huh. donde las individualidades, si bien cuentan para justamente enriquecer.
Me están pidiendo que digan los teléfonos.
Los teléfonos, bueno, tenemos dos teléfonos en este momento, lo voy a decir con el código de área.
Sí, sí.
Bueno, sería 351-657-1564.
Bien.
Después tenemos otro que es 351-717-7282. Si querés lo repito.
Bien.
351-657-1564. Y el otro es 351 717-7282. Después bien. Tenemos un teléfono fijo que es 458-7531, de Córdoba.
Bien. ¿Dónde se puede adquirir la agenda Libro Alegría ahora y si están haciendo presentaciones de la misma?
Nuestro lugar de evento oficial ya desde hace 10 años es en el Espejo Libro, en el centro de Córdoba, ahí en Denfunes, cerca de la Iglesia Santa Catalina. Ahí a partir de mañana ya va a haber agendas. Y como estamos justamente en una transición y en plena mudanza, lo que hemos organizado de acá a fin de año son presentaciones donde nos inviten. Claro. Entonces hemos estado en el interior de la provincia, ayer estuvimos en Capital, el martes tenemos que ir a Río Cuarto, y bueno, también hacemos una invitación a todas las personas u organizaciones. Nosotros vamos, no nos importa la cantidad, sino realmente la calidad. Hemos hecho presentaciones maravillosas y que se han multiplicado con 5 personas. No, la idea, nosotros necesitamos mover la agenda, por supuesto, porque es nuestro único financiamiento. De acá van a salir los sueldos de los educadores para el año que viene. Eso es lo que va a garantizar que los chicos tengan escuela y tengan educación, tengan amor, tengan libertad. Entonces es muy importante moverla y venderla. Pero además tenemos una vocación política y pedagógica de ir y contar nuestra experiencia, sí. Enriquecernos con experiencias de otros lugares, así que nos pueden llamar, la página de la Fundación Alegría Ahora en Facebook es como lo más directo, por ahí nos comunicamos y bueno, la idea es moverla a donde nos llamen.
¿Alguna vez tuvieron la posibilidad de solicitar, de requerir la asistencia de parte del Estado en cuanto a subsidios, Ministerio de Educación de la Nación, Cultura de la Nación, que ahora inclusive hay un montón de proyectos culturales a lo que están aportando, porque habían corrido la fecha para presentación de proyectos y recibir subsidios? ¿Tuvieron la ocasión de hacer eso? Porque por ahí capaz que también puede servir, ¿no?
A eso lo hemos planteado varias veces, nos hemos planteado la posibilidad de presentar un proyecto a Nación, por ejemplo, para poder solventar algunos puntos. Ahora, hace poco hemos formado un departamento de cultura juntamente con una profe de la Universidad Nacional de Villa María, que es profesora de música, de canto, una mujer muy talentosa, excelente profesional, Manuela Reyes. Ella a través de Nación ha canalizado recientemente un proyecto de cultura que vamos a ver cómo continúa. De todas maneras hemos viajado a Buenos Aires, donde por ahí no se llega por ahí a captar la atención de la gente que realmente le importe, digamos, escuchar cuál es el proyecto de uno, cuál es la dirección que uno quiere seguir, cuál es la proyección que tiene un proyecto de esta naturaleza, educativo, político, de arte, de trabajo, un lugar de encuentro, ¿no? De las ideas, de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, hace falta por ahí eso, contactar, tener la fortuna de encontrar a alguien que realmente le interese entrar un poquito a ver realmente de qué se trata el trabajo que estamos haciendo. De todas maneras, estas acciones así como micro, nosotros pensamos que multiplicadas son las que finalmente hacen una diferencia.
Sí, seguro, seguro. Una frase para cerrar, a ver. Les tiro cada uno, una frase cada uno.
Bueno, yo cierro con leo con un ayudito, un machete, de lo que dice la contratapa de la agenda, que es como el espíritu que tiene la agenda este año, ¿no? Que nosotros creemos que todos somos responsables, en distinta medida, de que el mundo se caiga a pedazos. Y esa es la responsabilidad que nosotros estamos despertando, construyendo, fortaleciendo. Por eso nos molesta cuando nos dicen utópicos, porque no somos utópicos. Nosotros hablamos de nuestra realidad, nuestro discurso, nuestra realidad, y tomamos la responsabilidad de proteger la vida con seriedad y alegría, porque tenemos la convicción de que hemos nacido para brillar y no para morir de hambre.
Bueno, esa la verdad que es muy sintetiza mucho todo lo que se siente y lo que se trabaja en la escuela. Yo siento que en la escuela, lo hemos dicho varias veces, hay muchos colores, muchas formas de ver la realidad, muchas formas de sentir, muchas creencias, ¿no? Hay gente que es profundamente religiosa, gente que es profundamente atea, pero yo creo que entre todos coincidimos que es un lugar sagrado. Sí. Porque tiene, es un lugar de encuentro, un lugar de abrazo, un lugar de sanar heridas, un lugar de aprender, de encontrarse realmente. Y yo creo que todos, tanto los chicos, los adultos, los educadores, todos tenemos una valoración muy alta, muy 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 fuerte de ser un lugar justamente sagrado, y eso es lo que defendemos.
¿Franco?
Sí, en esa misma línea, a mí, en estos últimos días, que para mí han sido agitados, así, hacía tiempo que no veía a los compañeros, a las compañeras, vuelto a pensar en la cuestión de la amistad, ¿no? De que cuán importante es la amistad. No, yo no soy cristiano así ni nada, pero siempre me recuerdo que Cristo decía que no hay nada mejor que dar la vida por los amigos. Uno puede sonar poético. El Che también tenía una relación muy especial con la cuestión de la amistad y el compromiso con la amistad. Me parece que eso también es un punto de partida para pensar las cuestiones políticas, colectivas, de transformación, utópicas, como uno lo quiera nombrar, desde el punto de vista de que de que uno precisa de los amigos para poder generar movimientos en toda esta configuración que es nuestra realidad.
Gracias por estar con nosotros, la gente de Fundación Alegría Ahora, la gente de Alegría Ahora, de la Escuela Alegría Ahora. Gracias, un beso enorme a María, a Tanto, a todos los que los acompañan, al Vitín, a todos los que están con ustedes, a los chicos, a las chicas que están, las madres, los padres que están siempre con ustedes, apoyando, luchando, peleándolas desde la adversidad y recuperando esto de la integración y lo colectivo. Gracias por lo que hacen y esperemos que la agenda en un par de años sea simplemente ya un divertimento, porque reciben de parte del Estado lo que les corresponde para poder llevar adelante el proyecto con mucha más contundencia y muchos mejores resultados de lo que han podido lograr hasta ahora, y poder tener el respiro de decir, no tenemos que correr para alcanzar un mango porque se nos muere un chico de hambre o no puede venir a la escuela. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos en el Club de la Pluma, ya volvemos, pausita, que tenemos al resto de los columnistas para salir con nosotros.